Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El cristianismo no es una ideología. Dios se encarna y es entonces cuando las personas cambian, viven la fe. La religión no es cuestión de ideas, sino de testimonio. El Papa Francisco explicaba el viernes en Santa Marta que la fe pasa, por así decirlo, por un alambique y se convierte en ideología. Y la ideología no convoca. En las ideologías no está Jesús, su ternura, su amor, su docilidad. Y las ideologías son rígidas, siempre. Ideologías de todo tipo, rígidas. Y cuando un cristiano se convierte en discípulo de la ideología, ha perdido la fe. No es más un discípulo de Jesús, es un discípulo de esta actitud de pensamiento. Hoy, en El Espejo, no les hablaremos de ideas abstractas, sino de personas y testimonios concretos. De los misioneros del Domum, que celebramos hoy. De cómo se vive cotidianamente la Divina Misericordia. Y de cómo viven la fe en territorios complicados muchos cristianos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana tenemos primero el padre Claret.
Pues el padre Claret, San Antonio María Claret, que nace en Salén de Llobregat y que se caracteriza porque fundó los Hijos del Corazón de María, los claretianos, popularmente conocidos como claretianos, que se dedican precisamente pues a la enseñanza y son buenos también moralistas de cara un poco a lo que es la orientación espiritual, moral y humana de las almas. El padre Claret, pues una persona que hoy, claro, le vemos en santidad, pero su vida tuvo muchas dificultades e incomprensiones. Entre otras, bueno, él fue arzobispo de Cuba, pero fue también confesor de la reina Isabel II aquí en España. Entonces, cuando fue el confesor de la reina, como la reina sufrió tantas incomprensiones y tuvo también tantas dificultades, le tocó el apagar fuegos y le tocó incluso hasta ir con ella al destierro. O sea que sufrió también esa incomprensión, ya que los demás, como estás al lado, también te toca a ti sufrir y pagar. Y luego después a San Frutos. San Frutos, que es del siglo VII mediados, que es un ermitaño y que su ermita, pues, está, él es patrón de Segovia porque su ermita está cerca, en las hoces que llamamos del río Duratón en la provincia de Segovia, y que fue una anacoreta que vivió pues al estilo de San Antón, entregando todas sus riquezas y disposiciones para vivir la pobreza desde el Evangelio.
Un sitio muy bonito.
Efectivamente, sí, lo conozco muy bien.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Luis. Gracias. Hasta la semana que viene. Comenzamos hablando de la gran fiesta misionera de hoy. Hoy es el Domum. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque no se puede dar lo que no se ha recibido, lo que no se tiene, ¿no? Pues hemos recibido la vida y la hemos recibido de Dios, pues hay que dársela a Él y a la gente, ¿no?
Cuando los sueños de un inocente son arrancados por la injusticia, solo la fe y la caridad son capaces de cumplir la misión de devolver la dignidad.
Nuestra tarea la entendemos también, pues eso, como una entrega, ¿no?, al pueblo con el que estamos caminando.
Con el lema Fe más caridad igual a misión, toda la Iglesia, que hoy celebra el Domingo Mundial de las Misiones, quiere dejar patente que no es legítimo separar, y mucho menos oponer, fe y caridad.
Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia.
Asimismo, quiere poner de manifiesto que la mayor obra de caridad que nace de la fe es la evangelización.
Es una tarea que lleva toda la vida.
Miguel Ángel Aragón, natural de Cuenca, lleva 22 años de misionero en Japón, donde trabaja en un centro pastoral en Osaka.
¿Cómo viven los japoneses la fe? Yo pienso que la fe en Jesucristo, creemos en el mismo Cristo, ¿no? Cuando llegamos a un territorio nuevo, intentamos transmitir fielmente el mensaje del Evangelio y presentar la figura de Jesús, que es igual en todas partes, ¿no?
Los misioneros, presentes en los 5 continentes, se convierten en los mensajeros de la palabra a quienes todavía no la conocen. Un trabajo que necesita de todo nuestro apoyo.
Hombre, el corazón uno lo tiene donde lo tiene, ¿no? Para los que hemos entregado nuestra vida a Dios, pues es en Dios, ¿no?
Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada.
El 92% de las diócesis de África, el 85% de las de Asia, el 57% de las de Oceanía, el 7% de las de América y el 2% de las diócesis de Europa son territorios de misión. Ejemplos de una labor impagable que se mantiene en pie merced al trabajo de unos misioneros que a diario y sin descanso se dejan allí sus vidas.
Aquí ciertamente las comunidades cristianas son muy calurosas, muy cariñosas, acogen a sus misioneros, ¿no? Y luego, bueno, pues también no estamos solos.
Miguel Ángel es uno de tantos apóstoles del Evangelio, héroes anónimos que hoy, en medio de un mundo donde imperan el poder, el dinero y la fama, demuestran con su testimonio que quien pierde su vida por el hermano necesitado la habrá ganado para siempre.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Bejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos dijo hoy el Papa Francisco en el Ángelus?
Bueno, pues que recemos día y noche con insistencia, como la viuda del Evangelio. El Papa ha hablado mucho de la oración, no porque Dios no sepa lo que necesitamos o no nos escuche, sino porque eso nos hace bien a nosotros, saber que Él está a nuestro lado, que no luchamos solos, que nuestra arma es la oración a día y de noche, a tiempo y a destiempo. Pero hoy ha tenido unas palabras muy específicas por ser el día del Domum, que escuchamos juntos.
¿Cuál es la misión de la Chiesa? Difundir en el mundo la llama de la fe.
¿Cuál es la misión de la Iglesia? Difundir en el mundo la llama de la fe que Jesús ha encendido en el mundo.
El
método de la misión cristiana no es el proselitismo, sino el de la llama que se comparte y calienta el alma. Le doy gracias a todos aquellos que con su oración y su ayuda concreta sostienen la obra misionera. En esta jornada estamos cercanos a todos los misioneros y las misioneras que trabajan tanto sin hacer ruido y dan la vida.
Rumore e danno la vita.
Y ha puesto un ejemplo muy concreto, el de la italiana Fra Martinelli, que ha sido asesinada en Nigeria después de muchos años de trabajo como misionera en este país y que todos han llorado, cristianos y musulmanes. Por eso el Papa decía, ella ha anunciado el Evangelio con la vida, con las obras que ha hecho, un centro de instrucción. Así ha difundido esta llama de la fe, así ha combatido el buen combate.
Pues Paloma, muchísimas gracias.
A vosotros, feliz
abrazo.
Domingo, adiós.
Feliz domingo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si tu hijo no quiere estudiar ni trabajar? ¿Cómo animarle y hacerle ser más positivo sobre el futuro? Aprendemos juntos este lunes en la mañana y recordamos los programas de televisión de nuestra infancia.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domum.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domum.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domum.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domum.
Muchos pocos hacen mucho. Domum 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Slow down, lie down, remember it's just you and me.
Hoy es el día del Domum. Recordemos qué dice el Papa Francisco con motivo de esta jornada. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Dice el Papa Francisco en su mensaje para el Domum de este año que en nuestra época, tanto la movilidad general como la facilidad de acercamiento a través de los nuevos medios de comunicación social, han mezclado entre sí los pueblos, el conocimiento y las experiencias. Pero esta globalización tiene también sus peligros. Para el Papa, un peligro consiste en que en regiones tradicionalmente cristianas crece la indiferencia religiosa, lo que lleva a que algunos bautizados escojan estilos de vida que les alejan de la fe, convirtiéndolos en necesitados de una nueva evangelización. Un segundo desafío viene dado porque, a pesar de que la globalización haya sido siempre y siga siendo el principal factor de la historia, la globalización cristiana, a una gran parte de la humanidad todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesucristo. En tercer lugar, tenemos la crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no solo la económica, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también la del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan. En cuarto lugar, está la convivencia humana, que está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable, lo que hace más urgente que nunca llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, anuncio de esperanza, reconciliación, comunión, anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación, anuncio de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien. Y en quinto lugar, están las personas, las familias y las comunidades que sufren violencia e intolerancia, entre ellos los cristianos que en diversas partes del mundo se encuentran en dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el derecho a vivirla con dignidad. Ante todos estos desafíos, el Papa pone en guardia a toda la Iglesia, que ni es una organización asistencial, una empresa o una ONG, ni tampoco es proselitista, sino que es testimonio de vida que ilumina el camino, que trae la esperanza y amor a toda la humanidad, pues, como reza el lema del Domingo Mundial de las Misiones de este año, fe más amor igual a misión.
Muchísimas gracias, Manuel. Como decía al comienzo del programa, Dios y lo religioso no es algo ideológico, es algo que está encarnado en la vida de los hombres. Es una realidad viva. En Chipre ha tenido lugar un congreso organizado por el Grupo Popular del Parlamento Europeo en el que se ha abordado el papel que tiene la religión a la hora de solucionar los conflictos que están teniendo lugar en el Medio Oriente y que en su mayoría afecta de manera especial a los cristianos. Allí ha estado nuestra compañera Eva Fernández, que creo que viene impactada por algunos testimonios
totalmente
que ha podido escuchar.
Sí.
Bueno, Eva, ¿cómo estás, además de impactada?
Pues la verdad es que muy esperanzada, Álvaro, porque pienso que a pesar de todo lo que he tenido la oportunidad de escuchar, todavía hay posibilidad de que, justo gracias a las iniciativas que están impulsando tantos cristianos, podamos llevarnos bien entre todos y sobre todo en aquella región en la que en estos momentos desgraciadamente se están yendo tantos, que este es el principal problema. Quedan muy pocos cristianos en aquellas tierras que realmente fueron las primeras evangelizadas, Álvaro.
Y es importante conocer a estas personas. El primer testimonio que nos traes es el del obispo copto del Cairo, Kamal Saman, que creo que vivió en primera línea la muerte de 28 cristianos coptos egipcios a manos del ejército.
Sí, sí, fue tremendo y además él lo iba relatando, parecía casi una película, según lo contaba, porque prácticamente ahora hace 2 años estos cristianos coptos formaban parte de una manifestación pacífica que se acercó hasta las puertas de la televisión estatal del Cairo. Y la manifestación era pacífica justo en protesta, porque hacía muy poco tiempo se había asaltado una iglesia cristiana y las autoridades no habían hecho nada de nada de nada para intervenir. La iglesia quedó absolutamente arrasada y entonces, bueno, pues esta manifestación se acercó de forma pacífica y en ese momento, dentro de del recinto de la televisión pública, se encontraban carros de combate de los militares. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues algo que pudimos ver todos en imágenes, ¿no? Pues arrasar, pasar por encima, en concreto, de estas 28 personas, pero prácticamente las aplastaron, tal como luego se pudo comprobar en las imágenes. Y lo peor de todo es que, claro, como eso se estaba televisando en ese momento, la televisión pública acusaba a los cristianos coptos de llevar armas. Evidentemente quedó demostrado que no apareció por ahí ninguna arma. Y este obispo, lo impresionante es que estuvo atendiendo, por supuesto, a todas las familias que estaban destrozadas, pero como su ilusión era que esto no provocara más discordia entre toda esa gente.
En su mirada y en su rostro no había odio ni rencor.
Para nada. Entonces, ¿sabes lo que hicieron, Álvaro? organizar jornadas de oración en común con cristianos y musulmanes, y por lo visto pues era impresionante ver escuchar cantar a musulmanes en la iglesia de este obispo copto, pues por ejemplo cantos de San Agustín y de San Francisco. Era algo emocionante, ¿no? Han sembrado con paz y con oración lo que para otros pues podía haber sido una lucha encarnizada y odio.
La verdad es que es difícil, muy difícil la vida allí en Egipto. También tremenda. La de los cristianos en el norte de Chipre, creo que ocupado desde 1974 por Turquía. ¿Cómo viven su fe? ¿Tú que has estado allí con
Efectivamente,
ellos?
Efectivamente, pues fíjate, una historia que es muy desconocida para nosotros, ¿no? Porque tras la invasión turca, una república turca del norte de Chipre, que solo está reconocida por la Asamblea Islámica y por la propia Turquía, ningún otro país del mundo reconoce este nuevo Estado, pero ¿qué ocurrió? Pues teniendo en cuenta que Chipre ha habido siempre una gran tradición cristiana, vamos, desde, imagino, San Pablo fue el primero en evangelizarlo. Entonces han quedado en esa parte del norte del Chipre cantidad de iglesias, cantidad de patrimonio cultural, iconos que vimos literalmente cómo estaban destrozados, o sea, ametrallados, iconos que simplemente con el valor cultural.
Y al ver eso el corazón se encoge.
Totalmente. Dices, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir que desvalijen cementerios? Que esto es de lo que más ha costado a la comunidad ortodoxa cristiana, que es mayoritaria en Chipre. Claro, para ellos ver sus tumbas con los restos, sinceramente, o sea, era algo esperpéntico, tirados por los suelos, huesos fragmentados, no se entendía, no se entiende el porqué esta barbarie, sobre todo en un país, no es por nada, que quiere entrar en la Comunidad Económica Europea. Y ahí no es un tema en el que vayamos a entrar, pero no. Sí que quedó, la pregunta quedó lanzada en el aire. ¿Cómo puede ocurrir esto y cómo se puede permitir en un país que quiere entrar en Europa?
¿Cómo puede ahí entrar el perdón?
Una pregunta buenísima, y ahí están una vez más nuestros hermanos cristianos, sean maronitas, sean coptos, sean armenios. En Chipre hay muchas personas que ya saben lo que es sufrir porque proceden del genocidio armenio, ¿no? Uh-huh. Y son ellos los que están contribuyendo a que, a pesar de todo, no se extienda el odio. Son ellos los únicos que están y que ayudan también a los turcos, a familias turcas necesitadas en las necesidades básicas, como hemos estado viendo, de educación y de sanidad. Los que están allí siguen siendo los cristianos, y quien ayuda a los que están destrozando sus iglesias son los propios cristianos.
Madre mía. Otra cosa que impresiona mucho de esa zona, sobre todo el mundo árabe musulmán, son las conversiones.
Ay,
¿te
sí.
has encontrado con alguien?
Sí, efectivamente. Ahí en concreto una de las personas que intervino en distintos debates es un joven musulmán que se llama Timo Guchel Mansur, y que fíjate, tras su conversión hoy en día es doctor de la iglesia, nada más y nada menos. Pero no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Fue muy impactante cómo nos contó que a los 18 años él se hizo amigo de un cristiano, y entonces, bueno, como su amigo cristiano llevaba el Evangelio, se lo prestó, él comenzó a leer el Nuevo Testamento y le sorprendió de forma muy, muy, muy especial la figura de Jesús. Le fascinó la figura de Jesús, en concreto el amor de Jesús por los hombres, y eso lo decía también con los ojos, estaba emocionado todavía recordando esos primeros
momentos. Y ahí te das cuenta
momentos.
De la importancia del testimonio, ¿no? De ese acercamiento con ese amigo que le presenta a otro amigo que es real, que es Cristo, que es realmente de quien se enamora.
Efectivamente, justo, lo has definido muy bien, porque para él, acostumbrado a ensalzar la figura de Alá, a leer el Corán porque su familia era religiosa, claro, de repente se encontró con una persona, con la figura de Jesús, que amó tanto a los demás que fue capaz de morir por ellos en la cruz. Esto a él le dejó, vamos, no tenía palabras. Entonces, a partir de ese momento le entró el gusanillo y dijo, yo tengo que conocerlo más. Fueron 2 años de formación y, claro, llegó el terrible momento de hablarlo con sus padres, ¿no?
Madre mía.
Se acercó a su padre y su padre fue muy claro, si te bautizas, te vas, se acabó, ya no tienes familia, así de duro, ¿no? Para él su familia era lo máximo en ese momento,
como para todos,
lógicamente. Y fue tan duro que efectivamente tuvo que irse de casa, tuvo que trasladarse a otra localidad, porque es que no solamente fue su padre, su familia, fueron sus amigos Comenzaron a insultarle por las calles, le consideraban un auténtico renegado y a pesar de todo a mí me impresionó que él siguió, se bautizó prácticamente, solo había dos o tres personas en su bautizo, el día más feliz de su vida. Solo presenciado por tres personas. Y ahora, lo bonito es que esta historia tiene final feliz, porque es que nos contó que recientemente, hace un par de semanas, él se acercó, se casó, o sea, está casado y tiene dos hijos pequeños, y entonces pues se presentó por sorpresa, porque él no quería que sus padres se murieran sin ver a sus hijos. Y se acercó con sus dos hijos y con su mujer, y su padre le dio un abrazo tan grande. Que dices, pues mira, después de todo, esta persona que sigue trabajando, está en Alemania en concreto, trabajando en una asociación que intenta aunar cristianos y musulmanes.
Son testimonios que impresionan. Quiero que nos hables de la última, bueno, de las muchas personas que has conocido, pero la última quiero que nos destaques. ¿Quién es el padre Ziad Hilal? Creo que es una especie de ángel, ¿no?, en Siria.
Es un héroe anónimo en Siria, un sacerdote jesuita bajito, pero bueno, de armas tomar, mira. Él solo, o sea, simplemente si sabemos las cifras, o sea, él moviéndose vive en la ciudad de Homs, absolutamente atacada, un infierno, porque no queda en casa que esté levantada, que quede en pie. Bueno, pues él solo está consiguiendo dar de comer a 3.000 familias. Sean de la religión que sean. Da clase a 900 niños, porque lo primero que ocurrió al comenzar la guerra en Siria es que se cerraron las escuelas, los niños estaban por ahí. Da clase a 900 niños y una de las cosas más bonitas de lo que él está más orgulloso es que ha conseguido montar en medio de la guerra un centro para discapacitados psíquicos. Niños que prácticamente estaban por las calles. Y este centro para discapacitados psíquicos le está reportando una de las mayores alegrías, porque de hecho también recientemente celebraron una fiesta con las familias y claro, ahí estaban las familias cristianas y las familias sunitas y alawitas. Y entonces una madre alawita decía, ¿por qué si nos podemos llevar todos también los políticos quieren que haya esta guerra? Y ahí tienes pues, a un sacerdote jesuita, héroe anónimo, en la ciudad
¿qué
de
¿qué envidia me das de conocer, de haber conocido a toda esta gente?
Ha sido una suerte,
Álvaro. Muchísimas gracias por traernos estos testimonios que nos muestran que la fe y Cristo está vivo. Muchísimas gracias. Nos vamos a Iberoamérica.
Trabajamos como dos locomotores.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Aquí esperando el recorrido por Iberoamérica. Creo que hoy empezamos en Chile.
¿Qué te parece? Vamos a empezar en Chile porque ayer fue un día muy esperado, porque la Cruz de Chile misionera es un icono, un símbolo que por más de un año comprometió a todas las diócesis de Chile. Y ayer fue instalada en el santuario de Santa Teresa de los Andes. Se trata de una cruz de 16 metros de altura que va a ser ensamblada con cubos enviados desde todas las diócesis chilenas con relieves que muestran la vida, la cultura, la religiosidad de cada zona de Chile. Ahí, por supuesto, presentada a los pies de la primera santa chilena. Ayer hubo 100.000 personas que se arrimaron a los Andes para la Eucaristía Central. Algunos caminaron 27 kilómetros. Al final es quizás una de las peregrinaciones más lindas, más importantes de Chile. Otra peregrinación muy importante, la que tuvo ayer en el santuario de Guadalupe, en México, porque fue la peregrinación anual de los enfermos. Está organizada por la soberana y militar orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y por la Orden de Malta. De hecho, el príncipe y gran maestro de la Orden de Malta, Fray Matthews Festing, encabezó una delegación de miembros de la orden de más de 20 países allí, en el Tepeyac, en Luján, en la Argentina. La peregrinación va a ser la semana que viene. También es muy emocionante la peregrinación de enfermos.
Madre mía, ¿estáis siempre peregrinando?
Siempre peregrinando y siempre de procesión, por eso te digo que vayamos a Perú, porque este mes es el mes, además el mes de las misiones, por supuesto, el mes del Señor de los Milagros. El Perú entero quiere al Señor de los Milagros, decía el Cardenal Cipriani estos días. Las procesiones emocionantes, como siempre, engalaron a todos en Lima, desde deportistas a políticos que se preparan para recibir el paso del Cristo de Pachacamilla, del Señor de los Milagros. Cuánta fe, por Dios, miles caminaron al Palacio Arzobispal. La tercera procesión del viernes se culminó en la Plaza Arzobispal. Preciosa, se las recomiendo si pueden buscar en Google las fotos. Acá en Buenos Aires, rápidamente, hace unos días tuvo lugar la Misa de los Niños, un tradicional encuentro diocesano de miles de niños con el arzobispo. Este año fue la primera vez con el nuevo arzobispo, con Monseñor Mario Poli. ¿Cómo estalla la fe, Álvaro, no? Peregrinaciones, posiciones. Pero hoy todos somos dos, ¿sabes qué? En cada país a su manera, todos celebramos el espíritu misionero, incluso en este continente que está en estado de misión permanente, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Llosa, que está en el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora sigan informados con Mediacope. Gracias por escucharnos.